ex tripulante del Ara San Juan, y ha sido un ex submarinista de la Armada Argentina. ¿Cómo le va, Almaraz? Gracias por atender a Cadena 3.
¿Qué tal? Mucho gusto y bueno, gracias por localizarme desde Córdoba, en Tucumán. La verdad que estaba escuchando lo que estaban comentando ahí en línea con la otra persona que no sé quién es.
El comodoro Rivada, donde está apostado allí también Cadena 3 Argentina, qué fuerte esto de pedir los 44 salvavidas.
Sí, la verdad que yo siento lo mismo que está sintiendo la Esperanza. Yo no la perdí jamás. Yo siempre he dicho, el submarino es imposible de hundirlo por un accidente común que pueda tener a bordo. El submarino, yo creo que si hubo una explosión, es una explosión menor, porque aparentemente no rompió el casco resistente, que es un tubo de acero. Entonces yo tengo fe que la gente está ahí a bordo y la van a poder rescatar. Hay mucha gente, lo veo día a día en los medios, cómo trabajan día y noche la gente de Comodoro Rivadavia. Conozco el puerto de Comodoro Rivadavia porque he navegado durante 20 años y he pasado tanto en barco de superficie como en el submarino por la zona, y yo confío en la gente de Comodoro Rivadavia. Tengo mi compadre que vive en Comodoro Rivadavia, que es médico, y sé que la gente de ahí está poniendo todo el empeño para poder llevar adelante este rescate, ¿no?
Marcelo, ¿conociste a la gente que estaba justamente entre los 44 tripulantes, bien lo digo? Gente que muy profesional, que han revisado, me imagino, miles de veces al submarino antes de partir, porque mucho también se habló si estaban en las condiciones, y ayer el propio Valdi lo decía. No zarpan navíos que no están en condiciones.
No, el submarino no sale por el mínimo detalle, es imposible que zarpe. Toda la gente que está a bordo conoce a la perfección todos los mecanismos, todos los sistemas, y antes de zarpar uno tiene una planilla de chequeo, que le llaman, en donde cada uno de su especialidad, ya sea de máquinas, electricidad, armas, comunicaciones, chequea todo, desde las válvulas hasta con lo que tiene que escribir, si lo tiene. Entonces, el submarino, una vez que se hace el chequeo completo, se le da al segundo comandante o al jefe para que lo firme, y si no está bien, no sale. Al menos yo he tenido una situación en el submarino Salta donde se nos había contaminado la hidráulica, no salimos porque estaba contaminada la hidráulica. Entonces, cuando se solucionó el problema, recién salimos. Pero el submarino no sale por salir.
Entre los tripulantes tenés conocidos, gente.
Incluso entre los tripulantes de los 44 conozco a 35. Con los cuales he compartido muchos días navegando el mismo camino de Ushuaia. Los otros de estos no los conozco porque yo ya me había retirado de la Armada cuando ellos ingresaron. Tienen pocos años en el submarino, pero al resto los conozco a todos. Y eso, al saber que están desaparecidos, yo me siento con un gran vacío en el alma, porque son compañeros, son amigos, las familias son amigas de mi familia, mis hijos son amigos de sus hijos, y la verdad que esto es como un vacío que uno, hasta que no los tenga de nuevo en casa, yo creo que va a perdurar por mucho tiempo. Por lo menos en mi caso, no quiero ni ponerme en el pellejo de las esposas o de los padres de ellos. No quisiera estar en ese lugar, pero yo desde mi lugar lo siento que esto es tremendo. Gracias a todo el mal manejo que hubo durante tantos años, más de 10 años, yo justamente he optado por dar un paso al costado, porque yo veía que la cosa no funcionaba. Si bien no es porque los submarinos no hayan estado para salir a la vela, sino porque en lugar de que las Fuerzas Armadas crezcan, sucedía el contrario, se iba achicando. La gente se iba yendo de las Fuerzas Armadas, y eso es lo triste. Yo amo la Marina, y hasta el día de hoy, que ya me fui hace cuántos años, estoy conectado con mis camaradas que todavía siguen ahí trabajando, y bueno, ellos le ponen el pecho a todo y salen adelante. Ellos le aman la Marina y tratan de sacarlo adelante con lo que tienen, con los recursos que hay, que no debería ser así. Teniendo todos los medios en la Argentina, no lo sabía aprovechar. En lugar de dar, te quitaban. Y eso es lo que a uno le entristece. Y bueno, esta gente que está a bordo son 44 héroes que han salido por la patria, porque les gusta lo que hacen, porque ellos han decidido estar ahí. Y uno sabe que corre ese riesgo. Yo en tantos años de navegación nunca he pensado qué pasaría si se hunde esto, jamás. Nunca pensaba, y yo creo que ellos también no pensaban que algún día se podrá hundir esto o qué pasaría si se viene. No, yo estoy seguro que no, porque yo no lo he pensado. A pesar de que hemos tenido pequeños inconvenientes en la relación, pero yo jamás he pensado decir, sí.
Perdón que le interrumpa, Fabio Ferrer lo saluda.
Sí.
Usted dijo algo que es muy bien, que sobrevuela todo este tiempo, ¿no? El descuido que han sufrido las Fuerzas Armadas de nuestro país, y usted lo acaba de mencionar. Concretamente, ¿en qué se manifestó eso? ¿En falta de equipamiento? ¿En malos sueldos?
Pues, mirá, yo estaba viendo el submarino, supuestamente en la reparación de media vida. Se le cambiaron motores, se le cambiaron muchos sistemas, se le corrieron válvulas, pero estaba viendo que parece que las baterías no las cambiaron. Parece que a las mismas baterías que había se le ha hecho en mantenimiento, pero ya no estoy seguro que eso. Yo tengo compañeros que están ahí todavía y ahora me voy a empezar a preguntarle, porque eso no tendría que haber sido así. Si según la presidenta se gastaron millones, no sé cuántos millones de dólares, pero ¿cómo no compraron un submarino nuevo? Hubiera comprado un submarino nuevo, no gastar más de lo que sale un submarino nuevo. La lógica creo que es esa. ¿Para qué me quedo con uno usado si puedo comprar uno nuevo? Y yo sé que durante muchos años es como el auto ser el kilómetro. Usted sabe que 5 años falla y sabe que va a ser el mantenimiento que hay que hacerle es mínimo. No de la magnitud que hay que hacerle a un submarino que tiene sus años. Pero el submarino es muy confiable, son submarinos alemanes. El Salta es un submarino más viejo que estos, el 78, el 77, y son submarinos confiables. Yo, la verdad que esos fierros son lo mejor y bueno, lo que ha pasado ahora es algo que hasta que no lo tengamos en la vista y podamos hacer el chequeo, no podemos saber más de lo que se sabe, que hubo una explosión y nada más que eso.
Bien, Marcelo Amaras, gracias por tu atención.
Bueno, gracias y bueno, que todo el mundo, toda la Argentina tiene que rezar y pedir que como dijo en la nota anterior la persona esta de Comodoro, que están con esa fe de poder encontrarlo. Y yo siento la misma fe y espero que todo el mundo, por más que no quiera los militares, nosotros somos las que cuidamos los intereses de la Argentina, no las que perjudicamos los intereses. Los militares, la gente no entiende, no entiende eso, que el militar está para que defienda los intereses de la Argentina. Los políticos también tendrían que hacer eso, pero que hacen lo contrario. Al contrario, significa que en lugar de defenderlo, se lo llevan para sus arcas.
Gracias, que nos volvamos a comunicar con otras noticias más alentadoras. Era Sebastián Almaraz, ex tripulante del San Juan. Está en línea Sebastián Bertuccelli, psicólogo comunitario, especialista en prevención de la violencia y de estos hechos tan, pero tan difíciles. Sebastián, ¿cómo le va? Gracias por atendernos y por aguardar allí en línea. ¿Cómo le va, Luis Fernández Mechevara? Los saluda.
Un gusto, Luis, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un momento, me imagino, muy, pero muy difícil para la familia, hay que estar con un sostenimiento. Y yo quiero preguntarle, usted con tanta experiencia, ¿lo principal es no abandonar a esta gente, a los familiares, los tripulantes?
Es lo que ya se está haciendo. O sea, acá hay dos tendencias. Una tendencia que lucra con lo que está pasando, y otra tendencia que es de la generosidad del pueblo argentino, que tiene fe y se está salvando a pesar de nosotros los dirigentes. O sea, una cosa es lucrar, es estar todo el día hablando de algo. La conjetura produce realidad. ¿Por qué conjeturar que la gente ya está desaparecida? Por ejemplo, me tocó estar en Paraguay coordinando la salida de todo el tema de Pavolaños, del supermercado, y nunca me olvidaron un diálogo que hubo con la prensa yo era el coordinador general de todas las ayudas, y entonces alguien había desaparecido. Y entonces salta alguien del Paraguay y dijo, ¿por qué desaparecido? Son buscados. La categoría de buscado no es la categoría de desaparecido. El buscado implica esperanza. Y esto es lo que tienen que entender los que acompañan estos procesos. Los que acompañan estos procesos tienen que ver que ahora están buscados. ¿Quién va a establecer de antemano que esta gente ya está fuera de la conversación que murió? ¿Quién lo va a hacer? El pueblo, ¿no? Gracias a Dios, los pueblos no entienden estas elucubraciones.
Licenciado Bertuccelli, buenas noches. Sí, Fabio Ferraro, saluda.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Sobre qué trabaja un psicólogo que asiste a personas que están viviendo esta situación tan traumática y tan extrema? ¿Sobre admitir, sin dejar de tener esa esperanza que dice usted, pero sobre la posibilidad de que pueda ocurrir algo que uno no espera?
El tema es este, que uno se tiene que manejar cuando apoya estos procesos, son procesos, tiene que manejarse de la realidad. La realidad hoy es buscado. La realidad hoy, la única realidad es que todavía no hay gente que ha desaparecido, que ha muerto, que se ha perdido, que se trabaja sobre la pérdida, porque no hay tal pérdida todavía. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es acompañar procesos. Y estos procesos hoy nos dicen esto. Hoy lo que nos está llevando a este proceso es que hay esta gente que está buscada y que todo el mundo quiere encontrarlos y que hay una sintonía, vayan a saber de qué tipo de sintonía se trata, para encontrarse con la gente que está en el fondo del mar. ¿Quién es uno para interferir esa sintonía?
Y en ese caso el trabajo cara a cara, ¿cómo se lleva adelante?
Acompaña. Entonces, primero, hay familias acá, yendo a lo concreto, más todavía, son familias que están acostumbradas porque ya desde hace años están casadas, son hermanos, son madres, son padres de personas que están en submarinos durante hace varios años. Entonces, no es lo mismo que el impacto que produce en mí, en vos, que no tenemos nada que ver con submarinos. Esta gente, como todo oficio, va creando en la familia, va creando una atmósfera, el oficio. Hay oficios que son duros, y este oficio es un oficio duro, incomprensible para todos nosotros. A mí cuando me toca orientar catástrofes, y todo lo primero que hago es meterme hasta el fondo de ver cómo estas personas manejan sus capacidades. Nunca son las debilidades. En catástrofe se trabaja sobre las capacidades existentes, sobre los poderes potenciales que hay. Entonces, esta gente hace años que lidia con esto. Imagínate, Luis, en cada conversación nocturna, cuando vuelve el hombre, vuelve la mujer del submarino que comentan, esto es de años, esto lo vivimos en Río Tercero.
Sí.
Ya la gente tiene otra mentalidad, porque vienen con este riesgo desde hace años. Entonces, los que nunca uno puede confundir, el que quiere apoyar estos procesos, el impacto que produce en uno, que no tiene idea de nada, con lo que sería una cultura familiar de años. Entonces, hay que acompañar conociendo. Y la esperanza debe ser una esperanza fundamentada.
Sí, sobre todo a partir de esto, ¿no? De que se está buscando y lo último que se va a hacer es abandonarlos allí en el medio del mar. Me siguen llegando asistencia de todo el mundo porque esta ilusión que tenemos no deberá perderse.
Ahora, la otra historia es el que especula con esto, el racionalista, el que habla desde afuera, desde arriba, es que no entiende lo que está pasando. Otra cosa es meterse en el espíritu de estas, si se quiere, microcultura, esto es la microcultura de años, de los submarinos. Acá hay toda una mística de años. Entonces, meterse en esas microculturas hace que uno se incluya como ayudador, con respeto, pero no a querer hablar sobre lo que debería o deberían hacer los otros y todo, porque es digno de lástima por parte del que habla.
Es así. Sebastián, gracias por tu análisis, por tu reflexión en este día viernes, para tener también una mirada un poquito más allá. Gracias.
Te mando un abrazo.
Sebastián Bertuccelli, psicólogo comunitario y especialista en prevención de la violencia. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Informados. Al regreso.
Tengo derecho a ser niño, a jugar, a imaginar, a soñar.
Tenés derecho a jugar, conocer tu derecho. Nosotros te acompañamos y protegemos.
Cosas de chicos, responsabilidad de adultos, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Estamos para cuidarte. 428-8888.
Si usted escucha la radio en Santa Fe, 101.7 FM, es Cadena 3 Argentina. Cadena 3 en tu celular, a toda hora y en cualquier lugar del mundo. Escuchanos y participá bajando gratis la aplicación de tu tienda de descarga. Si ya la usás, actualiza tu versión y disfruta de las nuevas funciones y más servicios. Cadena 3 Argentina, somos parte de tu vida. Cadena 3 Argentina, la radio federal que escucha el país. Con más cobertura, más profesionales, más tecnología, con más radio para los argentinos. En cada pueblo o ciudad, en cada camino. Cadena 3 Argentina, la radio más grande del país.
Otra cordobesa llega a los altares. El próximo 25 de noviembre será declarada beata la madre Catalina de María Rodríguez, contemporánea del cura brochero y fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. 25 de noviembre, Centro Cívico de Córdoba, beatificación de la Madre Catalina de María Rodríguez. Madre Catalina es de todos, la fiesta es de todos.
Cadena 3 en tu celular. Baja gratis la aplicación desde tu tienda de descarga y escúchanos a toda hora en cualquier lugar del mundo. Cadena 3 Argentina, somos parte de tu vida. Si usted escucha la radio en Mendoza, 105.1 FM, es Cadena 3 Argentina. Informados, al regreso, en Cadena 3 Argentina.
Horas 17 minutos, cerrando la semana informativa, vamos con títulos de Córdoba, María Eugenia.
Gracias, Liz, y vamos a dar los títulos y también la información de servicio, porque mañana es la gran fiesta de la Iglesia Católica con la beatificación de Catalina de María Rodríguez. Esta ceremonia que se va a realizar en el predio del Bicentenario, allí donde está el panal, donde se esperan aproximadamente 50.000 personas. Ya ha llegado el delegado del Papa, Monseñor Angelo Amato, y a esta hora en distintos puntos de la ciudad y en varios puntos de barrio Cofico y Alta Córdoba se están realizando ceremonias religiosas. Habrá una vigilia durante toda la noche esperando la misa, que será mañana a las 10 de la mañana. Los organizadores piden a los asistentes que concurran con botellas de agua, con sombreros para mitigar un poco el calor, y habrá desde las 9 de la noche un espectáculo musical y comienza a abrirse el predio para la vigilia. Así que quien quiera, quien desee, quien tenga la misión de estar allí esperando en la oración la beatificación de la hermana Catalina de María Rodríguez, podrá hacerlo ingresando por la calle Rosario de Santa Fe en ambas manos, como así también por la calle 24 de septiembre, también en ambos sentidos.
Fabio Ferrer, caso Maldonado, los títulos más importantes.
Bueno, la Junta Médica que realizó la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado concluyó este viernes en un plenario en la morgue judicial que el joven tatuador murió ahogado. Los 55 peritos que participaron de los análisis coincidieron, sin disidencias, que la causa de muerte fue asfixia por inmersión coadyuvada por hipotermia. El resultado fue confirmado por el juez del caso, Gustavo Hieral, en una conferencia de prensa. El magistrado informó además que no se pudo establecer exactamente cuánto tiempo pasó Maldonado dentro del agua, pero que de acuerdo a los tres métodos científicos utilizados, se estableció que el cuerpo permaneció bajo el agua más de 53 días, en otro más de 60 días y en otro más de 73 días. Esto está directamente relacionado, o sea, el tiempo en el agua es la data de muerte.
Ratificaron que no había golpes, que no había lesiones, y parte de lo que decía el magistrado era lo siguiente.
Y en base a las constancias de estos estudios complementarios, se expusieron a todos los peritos, y luego de que se expusieran las conclusiones, los peritos, después de que se hayan conocido estos estudios complementarios, los peritos arribaron a ciertas conclusiones por unanimidad, estableciendo que la causa de muerte de quien había sido identificado como la persona hallada en el río Chubut el día 17 de octubre, este es Santiago Andrés Maldonado, falleció por ahogamiento, es decir, por sumersión en el agua en las aguas del río Chubut, y coadyuvado este ahogamiento por hipotermia. Asimismo, se estableció en base a métodos científicos internacionales que el cuerpo permaneció bajo el agua por un periodo establecido en más de 53 días, en más de 60 días y en más de 73 días de acuerdo a los métodos científicos utilizados y aceptados internacionalmente. Asimismo, por unanimidad se estableció que el cuerpo permaneció siempre debajo del agua.
Bien, acá es lo que decía el juez Gustavo Hieral, y la familia insiste en la figura de la desaparición forzada seguida de muerte. Tras conocerse la autopsia, allí estuvo Sergio, su hermano, junto con la abogada de la familia. Se habló de un estado que hacía desaparecer gente. Políticos de la oposición en plena campaña electoral que planteaban las responsabilidades de la gendarmería en la desaparición y ya la ponían como una fuerza que despreciaba los derechos, que despreciaba la vida. Los mapuches que mintieron sobre la desaparición. ¿Se acuerdan ustedes? Que habían visto camionetas, unimos, golpes, palazos. Todo es un caballo con binoculares montado en un caballo en una loma a cientos de metros. A partir de ese relato, los organismos de derechos humanos iniciaron la denuncia de desaparición forzada. Después lo llevaron a los organismos internacionales, descartando toda la posibilidad de otra cosa, sino ya directamente hablando de la desaparición forzada. El testigo es que dijo una cosa primero, que después le dijo otra cosa a los abogados, a los organismos de derechos humanos. La gran pregunta es, ¿le incentivaron a esta persona a tener un segundo plano? ¿Prefirieron que hablara el mapuche Santana, que era funcional al relato de la desaparición? ¿Minimizaron el testimonio de esta persona? La tapa de algunos diarios, que ponían más que tiene su desaparecido, y después los carteles con el 30.001. Las clases audio abiertas en las escuelas, con los maestros y con actos
de simulación de fusilamiento, los cuadernillos que repartió la CETERA.
Sí, también se inauguró una sede en un sindicato y con el nombre de Santiago Maldonado, en un salón, creo, y dice abajo, desaparecido por la gendarmería. A mí me parece que alguien debería salir a pedir disculpas, digo porque se trata de una institución del Estado argentino, o sea, de todos nosotros, la gendarmería, así fuera el ejército, fuera la presidencia, el poder judicial, no sé, es una institución del Estado, es decir, de todos nosotros, de todos los argentinos, a la que se le ha endilgado y se le ha imputado un delito que hasta ahora no ha sido probado, y ahora está sí probado por unanimidad, 55 de los mejores peritos con los que cuenta nuestro país, está probado que estuvo ahí, no lo arrastraron, no lo plantaron, no tiene golpes, se ahogó. Es terrible, es una tragedia para la familia, debe ser
sí, la familia tiene derecho
y la familia irreparable.
Todo el derecho a seguir reclamando lo que consiguió.
Se ahogó.
Yo digo, el resto
no desapareció la gendarmería.
Los actos, las marchas en todo el país, lo que venía después, lamentablemente, digo, porque yo creo que la familia convocaba marchas y no para que terminaran rompiendo todo. Los daños en los edificios de la gendarmería en Bariloche, en El Bolsón, en Esquel, las bombas molotov contra los efectivos, un juez otrante inyectado por pensar que se había ahogado, ¿ustedes se acuerdan?
El de una nota al diario La Nación un domingo, donde una de las hipótesis que él planteó era que se había ahogado.
El perito que anduvo por los medios hablando de los celulares, las antenas que se activaban, lamentablemente este chico, Santiago Maldonado, termina su vida de la peor manera, ahogado, con el frío, con... Pero digo, todo lo que ha pasado en el medio no lo podemos, no nos podemos olvidar, eso está clarísimo, ¿no? Muchos de los que hablaron, espero que lo hagan en las próximas horas también por una cuestión de tener en cuenta a la víctima, ¿no? Pero todo lo que se ha dicho en el medio, la conclusión es que se ahogó y encima en un río congelado. Nos vamos con Andrés Carpio, picada mortal, año 2011, 4 años de prisión para los acusados. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal? Bien, muy buenas tardes. Efectivamente, la Cámara Tercera del Crimen condenó esta mañana a Víctor Oscar Ceballos y a Pablo César Castillo a 4 años de prisión e inhabilitación para conducir vehículos automotores por 7 años. Esto por ser los autores de los delitos de conducción peligrosa de vehículo automotor, homicidio culposo, lesiones graves culposas. Los condenados protagonizaron una picada el 4 de marzo de hace 6 años, exactamente, en la avenida Juan de Justo y Diagonal Ica. En esa oportunidad fue víctima mortal un señor de apellido de Peche. Escuchemos lo que decía esta tarde el fiscal Marcelo Hidalgo una vez que fueron condenados los automovilistas.
En el día de la fecha, la Cámara Tercera del Crimen, en la sala de personal del doctor Istani, condenó por la picada mortal ocurrida en el año 2011, en la que resultó con el trágico desenlace del señor Estecho, ocurrida en la calle San de Justo y de Banalica, a los dos conductores de vehículos, que eran Ceballos y Castillo, a la pena, en el caso de Castillo, de 4 años y 2 meses de prisión, en el caso de Ceballos, 4 años, con 7 años de inhabilitación para ambos, pena efectiva. También se remitieron antecedentes por falso testimonio, prestado por testigos presenciales, y también, finalmente, se remitieron antecedentes en contra de quien estaba inhabilitado como abogado y estaba en la sala presuntamente asesorando a letrados que estaban litigando, sin poder hacerlo, el doctor Montoya, para que se investigue el delito de quebrantamiento de una inhabilitación.
Bueno, Luisa, hasta ahí lo que decía el fiscal Marcelo Hidalgo.
Gracias, Andrés. Hacemos el panorama del campo. Cerramos la semana con los Agustín.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy es el día del vino argentino, bebida nacional. La vitivinicultura es una actividad económica que se extiende desde Jujuy a Chubut. Son 12 las provincias vitivinícolas con 17.600 productores que cultivan 223.500 hectáreas. Otro dato relevante, la cadena productiva en su totalidad genera casi 400.000 puestos de trabajo, 106.000 directos y 280.000 indirectos. En la actualidad hay más de 900 bodegas activas. En el 2016, el 4,8% del total de vinos despachados en el mercado interno fueron los espumantes. Y con respecto al consumo interno, entre enero y agosto la comercialización de vinos en el mercado interno se redujo 4,8%, continuando el declive del 8,3% que mostró 2016. La variedad en Argentina, la estrella, es el Malbec. El 21% de los establecimientos viñateros cultivan esta cepa. Por detrás se ubican Bonarda, 10%, Cabernet Sauvignon, 8%, y Syrah, el 7%. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, buen viernes para todos. Una advertencia por parte de la Federación Agraria Argentina, teniendo en cuenta que a más presión fiscal habrá menos productores. La entidad va a solicitar audiencias a los ministros Duchovne y Peña. Este próximo lunes habrá una reunión de las cuatro entidades con el titular de la industria, Luis Miguel Echeverre, justamente para tratar este tema. Directamente a Liniers, 293 camiones en la jornada de este viernes, con 10.407 animales. Por ternero se pagaron 34 pesos con 16 de promedio, un máximo de 37, y las vacas buenas promediaron los 23,84 a 30 pesos de máximo. En Chicago para el trigo, 164 dólares con 43, y la soja retrocede un dólar con 65 en relación al día de ayer, cotizando este día a 372 dólares con 87 centavos. En Rosario para el oleaginosa, 4.500 pesos, 262 dólares para la próxima campaña. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros reencontramos el lunes. Chau.
Informado. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Alarmas. Hay muchas. Soluciones para la adicción al juego también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanonimos.org.ar.
Hoy no hay tiempo para leer tanto, pero tampoco es tiempo de estar desinformado. Perfil Córdoba, el diario de los domingos. Suscríbete en 589-1500.
Cadena 3 Argentina.
Tengo derecho a ser un niño, a ser escuchado, a vivir en paz y crecer con amor.
Tienes derecho a vivir en paz. Conoce tus derechos. Nosotros te acompañamos y protegemos.
Cosas de chicos, responsabilidad de adultos, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Estamos para cuidarte. 428-8888.
Cadena 3 en tu celular. Baja gratis la aplicación desde tu tienda de descarga y escúchanos a toda hora en cualquier lugar del mundo. Cadena 3 Argentina. Somos parte de tu vida.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar una mano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Sin dudas de tu identidad, o crees que alguien puede ser hijo desaparecido, comunícate con abuela, 011-4384-0983, abuela.org.ar. No los dejemos con la duda.
Para entender lo que pasa, Cadena 3 Argentina. Informado. Al regreso.
Nos despedimos, Gloria, el tiempo para el fin de semana. Bueno, decíamos que va a haber este calor, tormentas, pero también existe un alerta para el centro de Córdoba que finalizaría alrededor de las 21:30. El pronóstico, te decía, va a tener una mínima de 13 grados, la máxima 30, va a haber vientos débiles del sector este-noreste y va a estar algo inestable. Con respecto a la alerta, ya están llegando mensajes de nuestros oyentes que avisan justamente de lluvias que hay.
Granizo en Belville y Marco Juárez.
De Río Segundo también uno ya está contando. Bien, el centro de la provincia de Córdoba, el que tiene este alerta por las próximas horas. Así que Calamuchita, Colón, General San Martín, Punilla, Río Primero, Río Segundo, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
Mario Gene Pascual y buen fin de semana.
Igualmente para ustedes, nos reencontramos mañana a la mañana con toda la cobertura de la beatificación, así que seguramente estaremos escuchándonos.
Un abrazo grande. Fabio Ferrer, buen fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes.
Nos vamos, Martín Rodríguez en la operación, en la puesta en el aire, Karina Sabini en la producción, con Diego Uberman, con Federico Alvarenque. Como siempre, cerramos la semana, un agradecimiento a todos los compañeros. Quédense en la radio porque es viernes. Y los viernes en turno noche es con música de día viernes. Nos vamos, ya llega Guille. Hasta el lunes.
Cadena 3 Argentina presentó Informados al regreso. Transmite LV3, Radio Córdoba, AM70 y 106.9 FM, Radio 3. Integrantes de la Cadena 3 Argentina. A continuación, Guillermo Hemmerlin, turno noche, en Cadena 3 Argentina.
Hola, bienvenidos. Turno noche de viernes, como decía Luis recién, es viernes y que se note. Thank you. ser radiante la luna. Debe ser radiante, pero no la podemos ver. Estamos en una noche tormentosa en este viernes en el centro del país. Noche tormentosa. De todos modos, la luna sigue siendo radiante. Aunque no la veamos, la luna siempre está. Aunque sea buena, nueva o lo que sea, o llena, la luna siempre está. Un saludo para Rubén Villagra, que está escuchando, como siempre, en turno noche. Un abrazo grande, Rubén, para toda la familia. La luna, mágica luna puede ser.
Ah, no sé,
el martes en la sala del Rey Valeria Lynch, que ahora abre el turno noche con la Pepa.
Mágica luna, que gusta la fortuna, porque si la chica hubiera sido así. Mientras bailábamos, lunita y me inspiraba, dando vos las palabras que le llegué a decir. El rey de todos los poetas, él tiene la receta que a mí me hace feliz. Has hecho clic en mi alma tan despierta. Hay luna, si supieras lo que eres para mí. Mágica luna, bailamos abrazados, tan juntos y pegados, casi quemándonos. Mágica luna, bailamos y bailamos, tan juntos despegados, según la ley de Dios. Mágica luna, mágica luna, mágica luna.
Una estrella deja caer sobre mi respiración y así fundirme en ti. Tú eres bella, te veo a ti, la veo a ella. ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Para buena en mi cabeza!
Y si las nubes hubieran tu figura, regálame otra luna que se parezca a ti. Y no es capaz de darme el paraíso y de moverte el piso con solo sonreír. Tu aspecto clic en mi alma tan despierta. Hay luna si supieras lo que eres para mí. Mágica luna, bailamos abrazados, tan juntos y pegados, casi quemándonos. Mágica luna, bailamos y bailamos, tan juntos despegados, según la ley de...
¿Quién es la extraña dama que está cantando con la Pepa Brizuela? Es Valeria Lynch, que el martes estará en la Sala del Rey celebrando el gran aniversario de nuestra Sala del Rey. 2041, bienvenidos. Arrancamos el viernes, el turno noche del viernes. ¡Cuidado la tormenta! Hola, Martín Rodríguez en el control y puesta en el aire. Es viernes y se nota también en el control, en las manos de nuestro operador. Anda Cachito por ahí también, están ambos, están los dos en el control de la radio, bienvenidos. Bueno, unos rayos, unos refusilos en Córdoba. Hola, Gloria, ¿cómo andás? Buenas noches.
Ay, acá yo no he visto, pero bueno, hablábamos justamente de la lluvia que estábamos esperando con este alerta a corto plazo. A esta hora 17 grados 2. ¡Qué viento! Cómo descendió la temperatura, pero daba gusto pasar frío anoche. Mire que yo duermo con la bolsa de agua.
Sí, sí, pero no en esta época.
No. Pero digo,
es
frío.
Quiero creer que está chivada.
Sí, claro que sí. Pero pasé frío con gusto.
No me
puse la bolsa. 17 grados 2 la temperatura. Ay, pobre cotorra, no sabes. 17.2 la temperatura, 37% la humedad, viento del sudeste a 14 kilómetros por hora y está nublado. Muchos oyentes que nos dicen que ha llovido, que ha caído piedra en distintas localidades. ¿Qué indica el pronóstico extendido más allá de estas tormentas? Bueno, que el domingo va a haber alta temperatura y va a mejorar el tiempo. La mínima 18, la máxima 34 grados. Y para mañana, bueno, algo inestable por la noche, en la madrugada con chaparrones y tormentas, ya lo veníamos anunciando, y va a mejorar por la mañana. Nubosidad variable, vientos débiles del sector este-noreste, ascenso de la temperatura, mínima 13, la máxima 30 grados. Ayer habíamos dicho que la máxima para hoy era 25, no llegó, 24.6.
Muchas gracias. 20:44 minutos nos van contando los oyentes cómo está su lugar, si ya se largó a llover. Eso que contaba Gloria, el Servicio Meteorológico Nacional emite alertas meteorológicas para cierta zona, para un área, por tormenta o porque viene viento, que siempre aclara cuál es el fenómeno, viento, tormenta, lo que fuere. Pero a veces da a conocer avisos meteorológicos a muy corto plazo y que son para lugares puntuales. Y eso es lo que ocurre en gran parte del territorio de la provincia. Hasta las 9:30 de la noche está ese alerta a muy corto plazo. Tiene 3 horas de duración, le emitieron 6:30, así que todavía queda un poco menos de una hora para que pueda ocurrir en diferentes lugares tormentas, granizo, puede ser. Así que atentos, atentos, atentos. Gustavo Corradini, ¿cómo va, Gustavo?
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? El gusto de saludarte. Muy, pero muy buenas noches. Muchas gracias. Comenzó la fecha número 10 del torneo de primera división de AFA. Ganó Defensa y Justicia por un tanto contra cero frente a Banfield. Y se está colocando Huracán en la tabla de posiciones, ¿eh? Le está ganando por 2 tantos contra 0 el visitante a Chacarita. Cuando se juegan 24 minutos del segundo tiempo en este momento. Huracán tiene un partido más, obviamente. Pero el puntero es Boca Juniors con 24 unidades y el segundo es Huracán de Parque de los Patricios con 20.
Mirá vos qué buena campaña está haciendo para escapar al descenso el Globo. Maxi Tel, bienvenido, buenas noches, ¿cómo va?
Pero muy bien, Guille, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes? El turno noche también en redes sociales. Por aquí saludos, Guille, desde San Lorenzo, Santa Fe. Los escucho mientras espero para descargar el camión. Pasa algo de Gigliola.
Y
también por aquí en Facebook se comunican. Gastón dice, hola Guille, saludos desde Villa Mercedes. Yayo nos manda una foto, una linda postal, porque nos muestra además cómo se vive hoy La Rioja. Dice, aquí estoy Guille compañía en la zona sur de la capital riojana, doy mi presente, un saludo para todos, están con básquetbol por allí en aquella zona. Laura dice, hola Guille, desde Casilda en Santa Fe. Luis dice, temazo de Valeria con la Pepa. Graciela, dejo un beso, los quiero un montonazo, da su presente también. Y Beatriz dice, hola querido turno noche, con música romántica.
Justo te canta, no tengo edad. Ya es demasiado tiempo en vivo a la radio, Máximo, para que no conozca quién es Gigliola Chica. A Gigliola Cinquetti, que la estaban pidiendo, y Maxi decía, por favor, quiero escuchar a Gigliola. Hola Dani, ¿cómo andás? Buenas noches.
Hola Guille, qué lindo llegar el viernes, luego de una hermosa semana con tantos preparativos, en especial el último viernes de este mes, porque ya el próximo estaremos viviendo y empezando el último mes de año, que ha pasado en el turno noche. ¿Se aprobará o no se aprobará?
Trataremos de aprobar. ¿Siempre con qué?
Con buen tango en finales del año y ahí suben trimestrales.
Hay examen final, ¿eh?
Complicado. Estoy pensando si lo hacemos múltiple choice.
Ah.
O si lo hacemos con... Tienen que... Libro abierto. Puede ser libro abierto.
Libro abierto me gusta.
Para alguna tonta, por eso puede ser.
Queriendo no creer en mi
visión. Baila caro el tonto. Karina, un beso grande.
Baila el tema.
Está María Eugenia Pascual acompañándonos, está en sala de producción. En un ratito le pedimos algunos títulos, pero a esta hora, 20:47 minutos. Bienvenido al turno noche, nuestro móvil inmóvil. Bienvenido a escarpio.
Y si no veo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío.
Oh, bueno.
Si me gusta la mala, es problema mío. No vivo de un video, mi vida es un problema mío.
Hola, Andrés.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, espectacular, justo el otro, así lo que era ahí.
¿Qué musiquita, Andresito?
Pero, ¿por qué es cierto lo que dice? ¿Qué?
¿Qué
problema te ha llevado?
Entonces,
¡claro! Bueno, mañana va a presentar el disco nuevo. Lo ocurre mi verdad, ¿qué será esto, no?
Es el problema de él.
Es el problema de él, sí. No es problema mío. Bueno, bueno. Andresito Cren en el Lopo de Río Cuarto, así que a las 21:30 vamos a andar por allá, así.
Bueno, muy bien.
Tengo mucha suerte y la semana que viene va a andar por Córdoba presentándolo aquí en el Cuarto.
Muy bien, buen viaje para Río Cuarto.
Bueno, que se traiga un aso de Río Cuarto, me dice.
¿Cómo?
Que se traiga un aso de Río Cuarto, se me trae.
Que si viene para Córdoba, que viaje, no hay.
Lo compra acá con él,
también puede ser.
Sí, sí. Bueno, todo bien,
Todo bien, las parejas inestables, frío, refusila, dice Rossi, mucho granizo en Carlos Paz.
La ventana.
Alexandra, a Nora le digo que se levante nomás. Que sí. Se levante porque no tengo. Dice, compañerito Guille de rodilla, te pido una entradita para ver a Valeria. No tengo, así anda levantándote porque si no va a quedar la vida.
¿Vos lo quieres?
El martes, se me sale la entrada.
Ah, sí, ya tengo la entrada.
Muy bien. ¿Es
que compra el acto?
Muy bien.
¿Cómo anda pidiendo?
Bueno, esa no tiene, ¿no? Ahora para comprarla.
Te voy a regalar una bota, amigo, ahorita que
viene. ¿Tres?
Sí.
Muy bien.
Compré tres.
¿Cómo?
Compré tres.
Ah, mira, vas a ir con...
Peluche, Esther y yo vamos a ir.
Los tres.
En la moto de esta.
Feliz los tres.
¿Qué tal, eh?
Muy bien.
Va a faltar uno. Bueno.
Chaparrón en Lucho Cruz.
Tremendo. Yo pensé que estaba sacando fotos de acá en la casa recién, porque se ve que está en el ventanal del bar.
Sí.
Pero no, son los relámpagos.
Sí, la, la refusila limpio.
Qué bárbaro, qué tremendo esto.
¿Viste?
Bueno, yo lo que estoy pensando en los chicos, por si que se la van a bancar, los que están frente al centro cívico. Y no son pocos. Lo que van a hacer la vigilia por la beatificación de Catalina de María Rodríguez, esto se va a producir mañana a las 10:30 aproximadamente. Comienza todo cerca de las 7 de la tarde en la Plaza San Martín, ya cuando pasamos temprano estamos poniendo los equipos de sonido, el vallado, para que todo salga ordenadamente. Y los chicos, los extranjeros principalmente, se ocupaban de recorrer la ciudad de Córdoba. En su mayoría jóvenes, vimos banderas de Chile en la zona de Patio Olmo, banderas de Paraguay, y después todos los chicos, junto con aquellos que venían del interior de la provincia de Córdoba, de otras provincias, se juntaban en la Plaza San Martín, y a partir de ahí una marcha ruidosa, que recién debe estar terminando, por la calle Rosario y Santa Fe, hasta el centro cívico, a donde, ¿qué hora tenemos? En algunos minutos, cerca de la 21, va a comenzar un gran show musical hasta la medianoche, con conjuntos de folclore, entre ellos van a estar los Pacheco, de Anfures, va a haber bandas de rock de la ciudad de Córdoba, de otras provincias también. La cuestión que es para que los chicos la pasen lo mejor posible. Digo chicos porque la mayoría
jóvenes.
Son jóvenes.
Sí, señor.
Que han venido de otros lugares y bueno, ojalá que Diosito nos ayude y que sea mucho ruido, pocas luces, porque los chicos tienen que quedarse hasta mañana en ese lugar y bueno, ya está el sonido, están las pantallas gigantes, está el bañado, los baños químicos, está todo ordenado como corresponde para que mañana se realice la beatificación de Catalina.
Y está cortado, estaba por lo menos hace un rato cuando llegaba para la radio, todo Chacabuco y Maipú, a raíz de este cruce que va a haber desde el centro hacia el centro cívico, del centro de la ciudad, la Plaza San Martín, está cortado Chacabuco y Maipú.
Sí, 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 ya tiene que haber terminado, digamos, por Rosario Santa Fe, así bien. Que, bueno, esperemos que la sabemos que la van a pasar bien los chicos, pero que el tiempo nos acompañe. Está bastante fresco, te digo, ¿eh? Está bien. Para una camperita, está un chalequito, algo así que, bueno, que bien. La pasen bien todos los visitantes en nuestra ciudad. Mandamos un saludo para... Oscar de San Lorenzo.
Oscar de San Lorenzo, muy bien.
San Lorenzo queda en la sierra, ¿no?
Sí, señor.
Ah, la tierra de Adrián Córdoba.
San Lorenzo, las maravillas.
Pues, no, no, sí.
Panaolma.
Ah, familia Cuello.
Mercadito Oscar de San Lorenzo. Mira, yo no sabía.
Bueno, debe ser algún cliente porque con el saludito consigo más.
Ah, bueno.
Consigo más. No más montos, sino más.
Plato. Adrián Córdoba, es un bonaerense que se vino hace muchos años a Córdoba. Y lo aguantamos un tiempo en la ciudad, después se fue a San Lorenzo.
Muy bien.
Ahora lo aguantan a los transerranos.
¿Quién?
Dice, pero dice, ¿cómo vamos a salir con la historia?
Y bueno, pero si vos son, lo hubieras conversado con él, yo pensé que lo tenías resuelto.
Claro.
Cachito Oviedo.
¿Cachito Oviedo, peluche?
Y no sé qué me van a decir ustedes.
Bueno, pero no tenés problemas vos de locomoción. Te puedo llevar en la moto, los llevo a los dos en la moto. Ah, no se puede, los tres en la moto.
No, pues de noche.
¿No tienes Ibecar la moto de Stern?
No. Es que antes de ella, que es la que ocupa la mayor, digamos, el asiento, la mayor parte del asiento lo ocupa ella. Bueno, ya veo cómo nos arreglamos, listo, le metí en la oreja, por favor, día viernes.
Bueno.
Como dice Claire, no es problema mío.
No es problema mío.
Taxista vuelve a hacer noticias, qué problema.
¿Qué pasó?
Bueno, esto ocurrió en el centro de la ciudad de Córdoba. Iba un Fiat Siena amarillo de alquiler, taxi, cuando los amigos zorritos le hacen seña a este taxista de 38 años. Hizo caso omiso a las señas.
Le dijeron deténgase y él no se detuvo.
Claro, estaba conocido el silbato. Y e hizo un zigzag y huyó. ¡Chao!
¿Pero y cuánto puede durar una huida así de un control policial?
Pues no era control zorrífero.
Ah, sí, un control de la municipalidad.
De zorros.
Sí.
Toma conocimiento los hombres de azul. Comienza la persecución y lo detienen en Colón y Coronel Olmedo.
Sí.
Frente a la sede central de la policía de la provincia de Córdoba.
Sí.
Bueno, ahí lo detienen este hombre de 38 años, taxista él. Digo, ¿quién tiene que encontrar los taxistas? Pregunto, ¿vio? ¿Sabes qué hizo este hombre?
No.
Montó en cólera, sacó a reducir un arma de fuego.
¿A los policías?
Al personal actuante. ¿Cómo puede ser esto? Lo reducen en una réplica de un arma de fuego, pero que obviamente sirve para amenazar.
Pero claro.
Amedrentar, claro.
Además, si él empuña un arma de fuego, probablemente los policías también saquen la suya de la cartuchera y se corre un serio riesgo.
Podría haber ocurrido cualquier cosa, la cuestión que lo redujeron y después de amenazar, digo, la foto de la réplica de arma de fuego, pero digo, plena luz del día, es un servicio público, y anda con esa, digo, no sé. Me parece que le va a dejar de ser taxista porque si quiere volver a laburar le van a pedir certificado
también.
Ya no lo va a tener.
Saludámelo a Cachito que se va de vacaciones. Dale un saludo grande.
¡Cachito, Oviedo!
¡Chao, Cachito!
¿Cómo está Cachito?
Se va de vacaciones. Está saludando acá. Senti, nos va a extrañar.
Bueno, manda.
Bueno.
¿Qué pasa por acá, diga?
Pasa por el bar, dice Andrés.
¿Toma un cafecito?
Pasa por el bar,
dale.
Bueno.
Beso grande, saludo a la señora, a los chicos, todo ahí.
Taxista. Así que el taxista... Bueno,
la cuestión que el taxista, no sé si llegará a Bauer, por ahí va Bauer, pero la cuestión que se mandó casi una mala palabra, una falta y falla tremenda. Bueno, entonces dice, el maestro de trabajar. Así que me dice mamadera vacía, dice, no diga que viene el nuevo Bauer, me dice
mamadera vacía.
Toda la noche manda uno, dice Bauer.
¿Por qué le dice mamadera al...?
Porque ya no tiene...
Listo, déjalo ahí nomás.
¿Sí?
Déjalo ahí.
Hola, mi chico, yo nací mucho novedo.
Bien, muy bien,
bien, ¿no?
O sea que viene la pregunta.
¿Pero sí, uniforme así de guardia? De...
No, de seguridad, es diferente.
Ah,
es más o menos.
No, que más o menos, todo es diferente.
Bueno.
Tengo de un colectivero, si me permite.
¿Del colectivo? Sí.
Un irresponsable conductor del colectivo del interno 5136 de ERSA.
Pide la foto.
Sí, que anda por la calle encerrando autos, le arranca los paragolpes y sigue de largo aunque lo detengan.
Claro.
O sea, ahí lo paró la persona, el damnificado en este caso, no pudo porque lo siguió un poco, pero no podía porque tenía arrastrando el paragolpe.
en lugar de barro, para golpe, me dijeron. Y entonces un motociclista lo paró y le dijo, maestro, ahí, y siguió el colectivero, paró, escuchó y siguió. ¿Fue qué se hace? El 5136, fue a las 12 y 5 en Lugones.
¿Ersa?
Un Ersa.
Bueno.
Fue un auto roto y el tipo como si nada, siguió, viste.
Que jefe de tráfico de Ersa, tome nota. ¿Repito el número en el interno?
Es el 5136.
Anda a buscar labor otro lado, por el responsable.
¿Cómo va a parar a hacerse cargo de...?
¿Qué es esto?
Un toquecito.
Pero claro, cualquiera, la gente que anda en la calle.
Anda en la calle. El tema del seguro no sé cómo es, medio complicado, pero debe haber alguna franquicia, un toquecito.